Este es la traducción del sermón del pastor Jason Mills, pastor invitado en la iglesia Calvary de Albuquerque, el 26 de julio del 2017. Buenas noches, Calvary, ¿cómo están? Mi nombre es Jason Mills, soy un pastor aquí. También tengo el privilegio de servir como pastor en Nob Hill y ya sé lo que están pensando. ¿Por qué no eres el pastor Skip? Bueno, la razón, una de las razones por las que no soy el pastor Skip es que él recibió una invitación de la Casa Blanca la semana pasada. Y pues va a hablar de cuestiones sociales y espirituales. Aceptó esa invitación. No quería perderse el servicio del miércoles. Va a tener que esperar hasta la siguiente semana, pero creo que será mejor, será muy bueno orar por él porque el meet de la, el encuentro es mañana en la mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque podemos aprender de ti lo que tienes para nosotros. Oramos por el pastor Skip, que tuvo esta oportunidad por su dedicación a la doctrina, a tu palabra. Te pedimos que le des sabiduría, prudencia, prudencia e inspiración. Pedimos, Señor, que nos hables hoy. Esperamos escuchar de ti y que podamos poner en acción lo que nos enseñas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora les quiero preguntar una pregunta extraña, especialmente considerando que es julio. ¿Cómo van sus resoluciones de año nuevo? Si eres como yo, ya se te olvidó o estás tratando de olvidar porque hiciste resoluciones, porque probablemente no las cumpliste. ¿Alguien está en ese caso? Están como, ah, sí, está bien. La verdad, yo no hice ningún propósito de año nuevo. Desafortunadamente, siempre hacemos eso, ¿verdad? Hacemos estas declaraciones de cambio que no siempre parecen funcionar. Y sabemos que el cambio es bueno, pero es difícil. No siempre lo seguimos. Leí una historia sobre alguien que hizo un cambio. Vivía en la India. Era un granjero. Y un día su esposa se cayó y se hirió muy seriamente. El problema es que no había hospital en el pueblito donde vivía. El hospital más cercano estaba a 45 millas. Es como si el Presbyterian estuviera en la cresta, en la punta de las montañas Sandía. Entonces, vendió sus cabras y compró herramientas para escalar la montaña con un cincel y un martillo. Empezó a talar la montaña manualmente para unir su pueblo con el siguiente pueblo. Y así redujo la distancia a 24 millas nada más. Y nada más porque vio que había algo que necesitaba un cambio y quiso beneficiar al resto de del pueblo porque sabía que lo necesitaban. Vamos a ver hoy a otro hombre que hizo otro cambio drástico, no solamente para un pequeño pueblo, sino para toda la nación de Israel. Vemos al rey Josías, segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Y vamos a ver un poco también el capítulo 23. El rey Josías levanta la cabeza, mira alrededor, hace una evaluación y se da cuenta de que es necesario hacer cambios. El año nuevo es típico hacer propósitos de año nuevo, pero ahora es un momento también propicio para reflexionar y a lo mejor te darás cuenta que no estás en donde quisieras estar. No digo que aquí en Calvary. Aquí, qué bueno que estás aquí en la iglesia. Pero lo que quiero decir es que a lo mejor no estás donde quieres estar en tu vida, en tu caminar espiritual, en tu vida devocional. Y a lo mejor esta noche va a ser un catalizador para que hagas un cambio en tu vida, sistemáticamente haciendo ese cambio posible. Y creo que si seguimos el ejemplo de Josías, podemos hacer esto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él, en el más mínimo detalle. Ahora bien, Josías fue uno de los raros buenos reyes de Israel. De hecho, los 7 reyes anteriores fueron de lo mediocre a lo malvado. Y Manasés, su abuelo, fue uno de los peores, idólatra, llevando a la nación a cosas muy locas. Y eso duró 15 años. Entonces, Josías comenzó a ser rey desde los 8 años, lo que es muy loco, pero comenzó a seguir al Señor a los 16 años y revolucionó al país. De hecho, en el primero de los reyes se había anunciado el nacimiento de Josías en el capítulo 31. Así que, y ahí decía su nombre específicamente en el capítulo 21, que era de la de que era un rey por venir, que iba a restaurar Israel. Así que tiene realmente el currículum necesario. Su nombre sobresaliente que sigue al Señor, comparado con los otros reyes, es magnífico. Pero Josías no se detiene ahí. En un paisaje paralelo, en Segunda de Crónicas, capítulo 35, se nos dice que en el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, Josías se comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año duodécimo empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazados las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidas a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. O sea que él es hardcore, está haciendo todo muy bien, pero es como que su papá hubiera sido Darth Vader y el Luke Skywalker. Pero entonces continuamos en el versículo. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: Preséntate ante el sumo sacerdote Jilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. Josías quería restaurar la alabanza a Dios en Israel, porque el templo estaba en un mal estado, había sufrido abusos y había sido usado malamente con los últimos reyes, especialmente durante el reinado de Manasés, en los últimos 15 años. De hecho, habían instalado ídolos y altares a otros dioses en el templo, literalmente moviendo el arca del pacto para que cupieran esos otros ídolos. Alababan a muchos ídolos en ese tiempo, pero los principales eran Baal y Aserá. Baal era la deidad que representaba la agricultura y la lluvia. Eran los que decían que traía el trueno y la lluvia. Como era una sociedad agrícola, pues la alababan a Baal. Dependían mucho de la lluvia, así que si querían ser prósperos y exitosos, necesitaban agua. Por eso empezaron a alabar a Baal, porque pensaban que así les iba a dar lo que necesitaba. Y luego Aserá era una diosa de la fertilidad, porque ellos querían tener muchos niños y por eso la alababan, pensaban que les iba a dar muchos hijos. Entonces, ¿pueden conectar cómo se alababa la diosa de la fertilidad? Pues claro, como se están imaginando. Así que básicamente en esa generación alababan a la riqueza y al sexo. Me da gusto que ya no hacemos eso. Por supuesto que estoy bromeando. Era la verdadera alabanza, todavía tenía que restaurarse entonces al verdadero Dios. El rey Josías ordena que se restaure el templo porque quiere que la gente alabe al Dios verdadero para que los protegió y los trajo a la tierra. Entonces el primer paso para él es su deseo de hacer algo diferente, el desear algo diferente. Ve al pasado, los errores que hizo, toma una decisión y empieza a cambiar. Es tan simple como eso. Y eso es lo que tenemos que hacer si vemos a nuestra vida espiritual, especialmente en cualquier área de nuestra vida. Lo primero es desear algo diferente, porque tenemos que tener la intención de cambiar, de hacer un cambio productivo. El cambio productivo nunca pasa por accidente. No conozco a nadie que de repente haya perdido peso por accidente o que tenga un negocio exitoso por accidente. No funciona así. El cambio constructivo nunca pasa por accidente. Y él es muy específico sobre lo que quiere. Dice que quiere reconstruir el templo. Quiere que la alabanza se dirija a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser específicos sobre lo que queremos. Déjenme darles un ejemplo. Mi esposa me habla y me dice, oye, ¿puedes comprar algo de comer? Ya algunos están riendo, ya saben qué va a pasar. Voy por cecina, por totopos y salsa, y otras comidas chatarra. Mi esposa, por supuesto, no va a estar feliz cuando yo llegue a la casa, pero si me llama y dice, oye, quiero, tráete comida vegetariana, quinoa, kale, no problema, llego y... Bueno, no todo me gusta, pero el caso es que los objetivos vagos traen un éxito vago. Si quieres un cambio específico, tienes que tener objetivos específicos. Desear algo diferente en tu caminar con Dios. Y tienes que empezar aquí. Vamos a ir al versículo 8. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Entonces lo que encontraron aquí fue el libro de la ley. Como el pastor Skip recientemente ha explicado, estos serían los cinco primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, que cuenta cómo Dios escogió a Abraham, lo bendijo para convertirlo en una gran nación, que lo sacó a la nación de la esclavitud de Egipto, que los trajo a la tierra prometida y que les entregó su pacto. Y se supone que el libro de la ley debería estar cerca del arca, pero ya se había perdido. Como que cuando hicieron espacio para el ídolo Baal, se perdió y nadie lo notó. De hecho, los regentes, los líderes, se supone que tenían que tener sus propias copias, pero ya las habían perdido. Cuando era niño, yo tenía una Biblia que era la Nueva Traducción Viviente y siempre la perdía. Era verde y siempre la dejaba en el baño, en el pasillo y siempre decían, esa es la Biblia de Jason. Aquí está, ya me la daban y luego la perdía. Era verde, brillante. Y eso pasó también con el libro de la ley. Se perdió y nadie lo notó. Entonces, Zafán no está tan emocionado. Es como que no sabe realmente para qué es. Y el libro de la ley debería haber sido leído públicamente cada 7 años y no ha sido leído en 50 años por lo menos. Así que lo lee, probablemente está viendo, leyendo Deuteronomio, porque es un resumen y donde dice que si me obedecen, los bendeciré y los protegeré. Si me desobedecen, no los dejaré conseguir lo que quieren. Porque eso suena como un castigo raro, pero la realidad es que dice, bueno, mira, si quieres falsos dioses, está bien, tú los puedes tener. Si quieres una adoración falsa, pues vea con los extranjeros que es con los que estás conviviendo y pero verás todo el sufrimiento que trae eso. Mis niños, cuando estaban más chicos, a veces mi esposa hacía un pastel y estaba muy emocionado y yo les decía, come, come todo lo que quieras. Ese era su castigo, porque después de eso ya se estaban sintiendo mal del estómago. Ellas ya ven todo lo el llanto y el crujir de dientes, es terrible. Pero a veces el castigo es que Dios nos da lo que queremos. Y a veces, muchas veces es peor de lo que nos habíamos imaginado. Así que Josías está viendo el estándar de Dios por primera vez y ve que el estándar de Dios es muy alto y ve en qué lugar está él y su pueblo. Ese es el segundo paso. Tienes que ver el estándar, la regla con la que Dios te mide, para que veas qué tan lejos estás de donde quieres llegar. Y en lo espiritual eso es el caso, porque el estándar no son nuestros vecinos, ni la gente con la que convivimos, ni nuestra familia. Nuestro estándar es Jesucristo. Y Él elevó la barra muy alto. Dijo, no hay justo, ni siquiera uno, pero nos ayuda, quiere que cambiemos, nos da el poder para cambiar. Pero nos pide que calculemos el costo. De hecho, en Lucas 14 dice, no empieces hasta que calcules el costo, porque quien empieza un edificio antes de calcular el costo, a ver cuánto le va a costar. Nosotros no calculamos el costo, no vemos lo que va a costar. En enero, las inscripciones a los gimnasios se incrementan en 15%. Para el verano, el 85% de la gente ya no va al gimnasio. Cuando vemos algo como eso, ¿cómo vamos a responder? Si vemos, podemos, nos vemos, queremos algo diferente, decimos, quiero vivir más cerca del Señor, quiero un cambio. Y vemos lo que nos va a costar llegar ahí. Vemos como a la gente en el gimnasio y luego decimos, no, ¿sabes qué? Mejor yo así estoy bien. Y nos rendimos, pero no es lo que hizo Josías. Miren cómo respondió en el versículo 11 y 13. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras. Y versículo 13. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que se rasgó las vestiduras. ¿Se acuerdan de Hulk Hogan cuando luchaba? Así también. Pero realmente lo que pasa es que está sufriendo y está mostrando su tristeza así porque se da cuenta de que él y su gente están muy lejos del estándar de Dios, que han roto la ley del Señor muchas veces, diariamente, por muchos años. ¿Entiende la seriedad de todo eso? De hecho, en el pasaje paralelo de Segunda de Crónicas, nos dice que cayó en desesperación en el pasaje paralelo que leíamos. Se da cuenta de la falla moral masiva a la que se está enfrentando. Entonces, pudo haber respondido de dos formas, y es las maneras de responder que todos tenemos. La primera es culpar a alguien. Cuando nos damos cuenta de que algo hicimos mal, le echamos la culpa a alguien. Cuando le pedimos a nuestros hijos, que a nuestro hijo que limpie su cuarto, y dice, ay, es que mi hermanita hizo esto. Como cuando Adán y Eva, la mujer que me diste, ya no me digan más, Eva, la serpiente, o sea, diciendo yo soy la víctima, echando la culpa a los otros. Dice la gente, es que sí, yo tomo mucho, pero es porque soy irlandés. Ah, qué bueno que se les hace chistoso y se ríen, porque yo también estoy como, ¿de veras? Es que yo grito mucho, así somos en mi familia. Qué bueno que identificas el problema, pero ¿ahora qué? ¿Qué? ¿Cuándo planeas hacer el cambio que necesitas para agradar a Cristo? ¿Ahora qué? Afortunadamente para nosotros, el ejemplo que Josías nos da admite su fracaso y es lo mejor que puedes hacer. Porque admitir una falla es un símbolo de fortaleza. Porque se necesitan pantalones para aceptar que cometimos un error. Les voy a decir, padres, una de las cosas más masculinas que pueden hacer es pedirle perdón a su esposa, a sus hijos. ¿Qué tal que ir a tu hijo o tu hijita y decirle, perdóname por haberte gritado? Entonces el niño o la niña va a decir, ese hombre que yo idolatro es un gran hombre y yo quiero ser como él. Acepta cuando cometió un error. Josías no toma el camino fácil. Es el paso que tenemos que seguir nosotros también si queremos ver una renovación espiritual, un cambio. Tenemos que remediar nuestra falla. Dice la epístola de Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él sabe que admite su fracaso. Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de gracia, misericordia y perdón. Dios perdona a los que confían en Él. Ahora, Déjenme decirles que este es uno de los secretos de los secretos del éxito, la repetición de este paso, porque cuando tratan las personas, por ejemplo, de cambiar sus hábitos alimenticios, de ir al gimnasio o dar más tiempo a la devoción y hacen, cometen un error, dicen, ay, pues ya se te fueron muchos días de no ir al gimnasio y dices, ah, ya me rindo. No, 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 pues hay que seguirle. Y cuando quieres que Dios cambie tu vida, Dios empieza a obrar en tu vida y te muestra el problema que tienes, por ejemplo, con la ira, y entonces vas con la persona que heriste y le dices, siento mucho lo que dije, por favor, perdóname, estoy tratando de ser diferente, estoy tratando de que Dios me cambie, ten paciencia conmigo, ya no lo vuelvo a hacer. Estoy tratando de cambiar y si lo repites y otra vez lo vuelves a hacer, otra vez pedir perdón, otra vez, por favor, ten paciencia conmigo, por favor, perdóname. Y tienes que repetir eso de... Entonces, déjenme adelantarme a la historia, pero les voy a dar el resumen. Josías hizo que la gente fuera una profetisa que estaba en el área para decir, preguntarle, ¿cómo podemos cambiar? ¿Sabes que no estás contento con nosotros? Y la profetisa les dice que si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Eventualmente la gente va a ser castigada, pero les da un plan al rey Josías para cumplir. Y empieza en el capítulo 23, versículo 4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros, que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Fue sistemático sobre esto. En estos versículos vemos cómo las acciones que toma a través de todo el país encuentra los lugares de prostitución, los quita del templo, va al valle donde la gente hacía sacrificios a Moloc, los sacrificios humanos de niños, y los quita, encuentra los altares al dios sol y todo eso, al culto al sol y todo eso también lo quita, lo manda a quitar, lo destruye, va al este, al oeste, al sur, y encuentra los huesos de los sacerdotes que también a los que también se le rinde culto y se deshace de ellos, encuentra a los psíquicos y los astrólogos y todos los adivinos que no la vieron venir, pero llega por ellos. Y a veces, gracias porque se rieron, a veces el chiste nada más es para mí, pero qué bueno que están poniendo atención. Muchas veces está tomando estos cadáveres y los está poniendo a los altares porque cualquier cosa que esté apartando a la gente de los santos se vuelve malo, se vuelve impuro, ya no se puede usar. Tira toda la basura, y incluyendo las tumbas de la gente que alababa esto. Dijo, esta cosa era basura y va con los muertos. Así que se vuelve esto fácil de recordar. Es como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Como que cada quien hacía lo que mejor le parecía. está tratando de cambiar todo, está tratando de ser un rey de acuerdo a Dios en Israel, está quitando las piedras de tropiezo. Eso es lo que tienes que hacer como siguiente paso, quitar las piedras de tropiezo. Lo que me estaba deteniendo antes ya no me debe detener ahora. Como dice la epístola a los Hebreos, despojándonos de todo peso, corramos la carrera que tenemos por delante. A veces las piedras de tropiezo son muy simples. Me encanta tener en mi teléfono la Biblia para leerla, pero he descubierto que si tengo la app, una app que se llama Seduco, cerca de mi Biblia, ya no leo mucho la Biblia. Claro, hay piedras de tropiezo más serias, pero el caso es que si identificar las piedras de tropiezo y decir, esto no me está permitiendo llevar la vida devocional que quiero, esto me ha permitido caer en un, me ha llevado a caer en un pecado que he repetido en mi vida. Entonces, quitar esas piedras y reemplazarlas. Tienes que pensar con qué las vas a reemplazar, porque nuestra vida es como la naturaleza. No le gusta el vacío, no lo puedes dejar vacío porque algo va a llenar esa parte. Y a veces va a ser peor lo que llega que lo que estás quitando. No sé, no es recomendable, pero la Biblia habla de esta idea de quitar y poner. Como en Colosenses capítulo 3 lo dice San Pablo, que hay que despojarse de todas estas cosas, del mal hablar y como elegidos de Dios, pónganse la ternura, la paciencia. Es como cuando estás de niño jugando en la nieve y luego te sientes muy, muy mal. Te tienes que quitar toda la ropa que te está cubriendo. Y ya te dan un chocolatito caliente y llegas a la chimenea o al aire, a la calefacción y te quitas todo lo que te estaba pesando y vas a donde Dios quiere que vayas. La renovación no se trata de lo que dejamos, sino lo que queremos tener. Otra manera de expresar esto que he usado durante años. Es de otra persona. No, no es mía, pero va así. Cuando yo y hay un espacio, voy a y otro espacio en vez de otro espacio. Es como, ¿qué es lo que me está deteniendo? Por ejemplo, cuando yo me estoy enojado, voy a orar en vez de explotar. Cuando yo tenga tiempo libre, voy a pasar tiempo con el Señor en vez de entretenerme en mis pasatiempos. Es estas piedras de tropiezo que te impiden hacer un cambio. Ponlas, anótalas en tarjetitas, ponlas en tu carro, en tu espejo, en de tu casa. Y esto ha sido muy útil para mí. No se trata de lo que dejamos, sino de lo que vamos a sustituir, con lo que vamos a sustituir. Versículo 21. Después el rey dio esta orden al pueblo. Celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante, pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor. Así que lee el libro de la ley a la gente y que empiezan a cambiar, empiezan a ver este proceso y pasa la Pascua Y es significativo porque la Pascua se trata del comienzo de los tratos de Dios con Israel. Yo te rescaté, yo te di provisión. Entonces, de esto se trata, por eso todo le recuerda a algo de lo que tuvieron que hacer. Entonces, está simplemente comenzando, siempre está comenzando otra vez. Bueno, ha identificado todas las cosas que tenemos que hacer, ahora vamos. De hecho, pone en práctica todo, toma el primer paso. Tenemos que hacer lo mismo. No podemos decir, quiero algo diferente, quiero pagar el precio, quiero quitarme las piedras de tropiezo que están evitando lo que Dios quiere para mí. Uno de estos días, no, no hables en términos de futuro, sino de ahora. No voy a ir al gimnasio a ponerme en forma, sino ahorita estoy yendo al gimnasio a ponerme en forma. Este es un proceso y lo voy a hacer. Y cuando caigas, empieza otra vez. Esa es la otra clave. Para una renovación espiritual exitosa, tienes que empezar de nuevo. Si reconoces, no estoy en donde quiero estar, empiezas el proceso otra vez. Muchas veces en nuestra lucha no sabemos qué hacer, pero la lucha no se trata tanto de saber qué hacer, sino tener el valor de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No es como, ay, uno de estos días voy a hacerlo. Ahora hazlo. No hagas un plan de batalla, haz un plan de acción. Claro, es una batalla, pero ponte en el lugar de la batalla. No se trata nada más de lo que necesitas hacer, sino que sí tener el valor para hacerlo. Estos pasos son muy sencillos y Josías lo ejecutó muy bien. Y creo que todos podemos seguir su ejemplo. Entonces, identificamos estos pasos, pero vamos a aplicarlo. Déjenme darles decirles lo que yo estoy haciendo ahora, en este momento, con estos 5 pasos. Pero a lo mejor esto los va a asombrar. Los pastores no somos perfectos. Necesito que sepan esto porque si no saben esto, los voy a decepcionar de veras. La gente, a veces la vida está uno muy ocupado, tiene muchos problemas. Pasa el Summerfest, la Navidad, y hay muchas cosas que hacer. Y déjenme hablar por mí mismo. No siempre tengo tiempo de pasar el tiempo que quisiera en mis devociones matutinas con el Señor. Esto es lo que estoy haciendo. Deseo algo diferente. Bueno, vamos a ser específicos. Quiero pasar más tiempo con Jesús. Al menos 15 minutos diarios en oración y meditación y leyendo la Biblia. ¿Qué me va a costar? Bueno, tendré menos tiempo para música, internet, dormir, pero le digo al Señor primero, Señor, perdóname porque no te he dado suficiente tiempo, que lo he dedicado más a otras cosas, perdóname. Entonces, así empezamos, aceptando nuestra culpa. Luego, quitamos las piedras de tropiezo, idolatría. ¿Qué quieres decir con idolatría? ¿Tienes ídolos, monitos en tu casa o qué? No, es porque hay unas cosas que han ocupado el lugar de Dios en mi vida. Si pienso que este videojuego, esta persona, esta actividad trae más satisfacción en mi vida que Dios, entonces me estoy volviendo un idólatra. Dios, perdona mi idolatría. No quiero poner nada, nada sobre ti. No quiero ponerme yo sobre ti y mi egoísmo. Y entonces, vamos a ponernos a algo, en vez de no nomás quitar algo, sino ahora, vamos a, agrego responsabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, le voy a decir mi problema a 2000 personas que me están escuchando ahorita ustedes. y después me pueden preguntar si sí lo cumplí o no. En la vida cristiana no se trata de intentar las cosas más duras, o porque muchas veces cuando nos rendimos es cuando tenemos éxito, cuando perdemos nuestra vida la encontramos. Se trata de tener el Espíritu Santo y que te dé poder y que te guíe en este proceso. Señor, antes estaba tratando de hacerlo por mí mismo, necesito tu ayuda, necesito tu pueblo, necesito tu palabra. Entonces, encuentra a alguien que te pueda animar, ante el que pueda ser responsable. O todo un equipo de personas, como los colaboradores de Josías. Y ahora empezar de nuevo. Estoy pasando más personas, más tiempo con Jesús. Y entonces continuamos la lectura. Desde la época de los jueces. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros. Y dice que ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. Esa persona, una persona así, pone de cabeza al mundo. D.L. Moody dijo que el hombre o mujer que está consagrado al Señor, yo me he entrenado para ser ese hombre. Esta es la situación. Hoy puede ser ese día para ti. Si te das cuenta, a lo mejor no estoy donde quiero estar. Recientemente Dios me ha estado hablando y no estoy bien en mi relación, no estoy viviendo la vida como debería ser, no estoy cambiando lo que debería cambiar, no estoy tratando con los problemas como tengo que tratar. Este día puede ser ese día en que puedes desear algo diferente, empezar ese proceso que te quite, que te ayude Dios a quitar esas piedras de tropiezo, desear una cosa diferente, porque la Biblia nos anima no a dejar las cosas para mañana. Déjenme decirles, no dejen que la incertidumbre del futuro los asuste, no dejen que las fallas de tu pasado te asusten. Confía en Dios que siempre está contigo. Quiere que comiences de nuevo, que tengas éxito, que cambies. He encontrado una cita interesante por aquel hombre que les decía que completó ese camino que duró 22 años su obra. Cuando Dios está contigo, nada te puede detener. A lo mejor él no es un creyente, pero si él puede hacer eso, si él puede decir eso, sabiendo que Dios estaba con él y nada lo iba a detener, ¿qué tal nosotros? ¿Qué puede hacer un hombre que dice, no temeré? Podemos comenzar de nuevo. El Espíritu Santo nos puede dar poder para cambiar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento, porque nos has iluminado con la vida de Josías, con su ejemplo, y queremos honrarte. Que nos rodeemos de gente activa y de contigo. Porque a veces nos encontramos en lugares donde no debemos estar. Tenemos que estar en lugares donde la devoción está a su máximo. Ayúdanos a tomar los siguientes pasos. Te lo pedimos. Sabemos que quieres esto para nosotros. Tenemos que buscarte a ti en primer lugar. Ayúdanos, Señor, gracias. Ayúdanos a comenzar de nuevo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue el sermón del pastor Jason Mills en la iglesia Calvary de Albuquerque.